Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional cuestionó el futuro que tendría el pueblo cubano después de la asistencia de Raúl Castro a la séptima cumbre de las Américas que recién finalizó en Ciudad de Panamá. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa.
Amnistía Internacional dijo en un blog que a pesar de haber sido histórica la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, Raúl Castro tuvo la oportunidad no de vivir en el pasado, sino de responder las preguntas sobre qué viene ahora para los cubanos. Esta es quizás una de las preguntas que se hace a sí mismo Ciro Alexis Casanova Pérez, desde su celda en la prisión cubana de Villa Clara. Este activista, declarado prisionero de conciencia, está detenido solo por ejercer pacíficamente su legítimo derecho a la libertad de expresión y reunión, indicó Amnistía. En la Cuba de hoy, es virtualmente imposible expresar en forma pacífica ideas opuestas al gobierno. La prensa y los sindicatos están bajo control del Estado. No obstante la liberación de decenas de presos políticos a comienzos de año, las detenciones de corta duración y el acoso a los disidentes y activistas de derechos humanos es una preocupante realidad, señaló el blog de Robin Guitart, asesor de campaña de Amnistía. Por su parte, el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, dijo que la reunión en Panamá que sostuvo el presidente Barack Obama de Estados Unidos con su colega de Cuba, Raúl Castro, sin duda fue histórica y marca la pauta de lo que serán las relaciones bilaterales entre ambos países en el futuro. Hidalgo hizo las declaraciones a la cadena de televisión CNN que Cato difundió este martes sobre la expresión de Castro de que Obama no tenía culpa de las medidas contra Cuba que impusieron presidentes anteriores. Hidalgo explicó que fue
tiempo histórico por parte del dictador cubano, pero bueno, siempre y cuando esto sirva para sentar las bases de una relación bilateral fuerte y, para mi parecer, va a socavar la dictadura cubana en el mediano plazo. Eso es bienvenido.
Cato es un instituto de investigación de la libertad, la gobernabilidad, la paz y el libre comercio.
Amenazan con devolver a prisión al rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con el opositor.
El rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció que las autoridades cubanas lo amenazan con llevarlo de nuevo a la cárcel si continúa con sus actividades opositoras y su defensa de los derechos humanos. Conocido como El Crítico, es uno de los exprisioneros políticos liberados en enero como parte del acuerdo para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Me están amenazando de que me van a volver a mandar a la prisión, que para eso me falta muy poco ya. Yo me voy a seguir manifestando a favor de la libertad porque he sido un joven muy sufrido en esta patria y porque el 99% del cubano está siendo atropellado brutalmente por este régimen.
Ángel Junior fue detenido arbitrariamente, golpeado y esposado el martes cuando se dirigía a la ciudad de Santiago de Cuba. Según dijo a Radio Martí, le quitaron la cámara fotográfica y en el tiempo que estuvo preso pasó por dos unidades de la policía. El activista Dorgis Valdés Yaquis también fue detenido, dijo Ángel Junior.
Una vez más se pone de manifiesto que en este país no existe ningún tipo de libertad. Ese día lo que nosotros habíamos hecho era lanzar al aire algunas octavillas exigiendo libertad, dando a conocer la Unión Patriótica de Cuba, organización no gubernamental que coordino acá en el municipio de Bayamo, y cosas así como leche para los niños, que bajen los precios, suban los salarios. Exigimos el cambio, vivan los derechos humanos. Eso es lo que venía escrito en la octavilla que lanzamos en la calle. Fui liberado con una multa de 3,000 pesos, según ellos, por afear el ornato público.
Ángel Junior Ramón Arzuaga dijo que el 11 de abril fue víctima junto a su familia de un acto de repudio por parte de funcionarios y simpatizantes del régimen cubano. El disidente cubano Guillermo Fariñas ha sido seleccionado para recibir la Medalla por la Libertad Truman Reagan, que confiere la Fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington.
A su paso por Miami, procedente de la Cumbre de las Américas, que se realizó en Panamá, Fariñas concedió una entrevista a Ricardo Quintana del programa de televisión Martí, Antena Live.
Antes de tomar el vuelo que lo llevaría de vuelta a Cuba este lunes, dijo sentirse honrado de que alguien que lucha por la democratización dentro de Cuba obtenga esta medalla.
El mundo no se olvida de las tragedias que estamos pasando como pueblo cubano, ya sea el que está dentro de Cuba y el que está fuera de Cuba.
La distinción conmemorativa a los presidentes de Estados Unidos, Truman y Reagan, reconoce la labor de individuos e instituciones a favor de la libertad y la democracia.
Para mí, creo, y para la causa de Cuba y la democratización de Cuba, es un honor que se otorgue este premio a alguien que dentro de Cuba está luchando en estos momentos.
Desde que se instauró en 1999, numerosas personalidades han recibido esta medalla, entre ellas Elena Bonner, Václav Havel, Juan Pablo II y Lech Walesa.
El gobierno cubano te tilda a ti y a otros opositores cubanos como un mercenario de marca.
Si me dicen mercenario a mí, tienen que entonces tildar históricamente mercenario José Martí, al apóstol nacional, que recibió ayuda de Cayo Hueso, de los exiliados en Cayo Hueso, de los exiliados en Tampa, de los exiliados en Nueva York, de los exiliados en París. Cuando único Guillermo Fariña fue mercenario, fue con 17 años, cuando estuvo fuera de su país combatiendo, en este caso con medios violentos, en Angola, y estaba a favor de una potencia extranjera, que en este caso era la Unión de República Socialista Soviética, por suerte desaparecida ahora en esta época.
Fariñas dijo que dedica la medalla a los presos políticos cubanos y las fuerzas pro-democracia en Cuba y en el exilio.
Si uno quiere que su patria mejore, tiene que poner en riesgo todo, incluido su propia vida y la integridad física hasta de su familia.
Fariñas será condecorado con la Presea de la Libertad en una ceremonia que ha sido programada para Washington, D.C. el próximo 11 de junio.
Mientras tanto, el artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, es uno de los tres ganadores del Premio Internacional Václav Havel 2015 para la disidencia creativa, según anunció la Fundación Human Rights de Nueva York.
El Sexto se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre bajo la acusación de desacato. Fue detenido cuando intentaba llevar a cabo una performance con dos decorados cerdos con los nombres de Fidel y Raúl.
El premio compartido se va a entregar en una ceremonia en el marco del Fórum 2015 Oslo Freedom el próximo 27 de mayo.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Artistas celebraron esta semana en Nueva York un performance en una plaza para exigir al gobierno de Cuba que respete la libertad de movimiento de la artista Tania Bruguera. Desde la Plaza Duffy en Manhattan, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, envió este informe.
La céntrica plaza neoyorquina Duffy Square, bañada de sol y con miles de turistas, fue escenario de un encuentro de cientos de artistas y escritores y universitarios de la ciudad. El motivo, la invitación de encaramarse sobre una caja de jabón y por un minuto argumentar pública y abiertamente el por qué se apoya a la artista Tania Bruguera y a la libertad de expresión en Cuba. Dentro del marco, yo también exijo. Presente en la tribuna, el artista Rolando Pulido.
Yo exijo que le devuelvan el pasaporte a Tania Bruguera, a Antonio Rodiles y a Ailer González Mena y a todos los cubanos a libertad.
La influyente artista estadounidense Ann Pasternak del grupo Creative Time habló con Martí Noticias del por qué convocó a la tribuna en favor de su homóloga Tania Bruguera.
Why did I do this? Well, there are artists around the world who are incarcerated.
¿Por qué lo hice? Porque hay artistas a través del mundo que están encarcelados por ejercer un derecho humano fundamental como la libertad de expresión, y Tania Bruguera es una artista que ha colaborado estrechamente con Creative Time, ha sido fuente de inspiración para tantos, y al aproximarse el día de su sentencia en Cuba, creemos que es un buen momento para hacer acto de presencia en apoyo de Tania Bruguera y de artistas a través del mundo. Durante el encuentro de la tribuna, yo también exijo, y y encaramados encima de la caja de jabón, jóvenes neoyorquinos leían artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y sobre este evento que tuvo lugar en Nueva York, Grisel González del programa de televisión Martí Antena Live captó o recogió más bien las declaraciones de Tania Bruguera desde La Habana y en Nueva York del participante Jorge Gutiérrez y de dos integrantes de la agrupación Mujeres en Movimiento a la Libertad de Expresión.
Es por eso que Tania y todos aquellos que con la determinación y valentía son imprescindibles y ese espacio de construcción y discusión que es el arte es tan vital como el agua.
Para exigir la libertad artística y en apoyo a la artista cubana Tania Bruguera, a quien las autoridades cubanas acusan de activismo contrarrevolucionario, un grupo de museos en Nueva York y tratantes de arte recrearon su obra El suspiro de Tatling número 6 en el Museo Hammer de Times Square, Nueva York. Esta performance se basa en una tribuna abierta que le permite a quien desee expresarse libremente por un minuto.
Aquí el Museo de Arte Moderno, el MoMA y el Guggenheim, pues que la conocen a ella porque es una persona que está a ese nivel, pues plantearon esta situación públicamente aquí en el centro de Nueva York, en Times Square, para hacer lo que ella quería hacer en Cuba. Y este es el objetivo de que mucha gente pues han venido aquí y han expresado su apoyo a ella y otros sus diferentes inquietudes.
Desde La Habana, la artista declaró a Radio Martí su agradecimiento.
Contenta también hasta cierto punto que hayan tantos artistas en el mundo que se hayan dado cuenta de la injusticia de lo que está pasando no solamente conmigo, sino con el sexto y con otras personas que están también presas por expresar lo que piensan.
La artista que creó la performance se encuentra en Cuba sin posibilidad de salir de la isla porque el gobierno le retiró el pasaporte. Las autoridades estudian si levantarán cargos criminales en su contra por intentar realizar la citada performance en la Plaza de la Revolución en La Habana. Antes la arrestaron.
Ante ti, Tania, el grupo de mujeres en movimiento en apoyo a la libertad de expresión.
Cuba en la semana.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección. Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152.
Cuba en la Semana.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conocido como RedLat, alertó sobre los delitos de acción privada y de sociedad civil en Cuba en el arresto de opositores.
RedLat destacó en un comunicado que el 12 de abril más de 50 opositores cubanos fueron detenidos y golpeados en La Habana tras desalojar o ser desalojado un ómnibus público que habían abordado para dirigirse al aeropuerto y darle la bienvenida a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que llegaba procedente de Miami.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, nominó al proyecto Convivencia Cuba para el premio GEREMEC por logros sobresalientes en apoyo a la democracia.
Convivencia es un proyecto independiente fundado en el año 2007 en Pinar del Río que busca educar y darle poder a los ciudadanos para usar su libertad con responsabilidad y aprender a vivir en democracia.
Convivencia es una revista bimestral que ha tenido gran impacto tanto dentro como fuera de la isla. Su fundador, Dagoberto Valdés, lo impulsa como un proyecto educativo y de comunicación social que pretende preparar a los cubanos a usar la libertad con responsabilidad y para aprender a vivir en democracia.
Cuba ha logrado distraer la atención y persuadir al resto del mundo de que el tema de debate debe ser el embargo y no la falta de libertades públicas en la isla. Así destacó José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch, en un análisis de los resultados de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá.
Vivanco, en entrevista a Diario de Cuba, señaló que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha tenido el coraje de desmantelar el embargo y establecer establecer relaciones diplomáticas plenas con Cuba, sin abandonar el tema de los derechos humanos.
Asimismo, Vivanco insistió en que no hay ni una sola declaración de ningún miembro del gobierno cubano en la que se asegure que una vez eliminado el embargo, vaya a producirse un cambio en el modelo político.
Y finalmente, Vivanco resaltó que ese cambio no va a venir por voluntad del régimen cubano y que es un grave error creer que la situación conduciría al gobierno de la isla a iniciar reformas internas para convertir una dictadura en una democracia.
En lo que va de año, un total de 1.775 cubanos han transitado por Honduras, según dio a conocer el subdirector del Instituto Nacional de Migración Hondureño, Carlos Cordero.
El funcionario subraya que el flujo de cubanos por Honduras creció desde el 2014 y todo apunta a que esa cifra tiende a superarse, informa el diario Proceso Digital.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Teniendo como escenario la emblemática Torre de la Libertad aquí en Miami, el senador republicano de ascendencia cubana Marco Rubio anunció oficialmente esta semana su postulación a la presidencia de los Estados Unidos. Dámaso Rodríguez cubrió el acto y preparó este reportaje.
Ante un nutrido grupo de simpatizantes, en su mayoría jóvenes, el senador cubano-americano por el sur de la Florida, Marco Rubio, anunció su candidatura a la nominación por el Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales del 2016.
My parents achieved what came to be known as the American Dream.
Aludiendo a la historia de sus padres, el senador hizo su anuncio en la histórica Torre de la Libertad, que por varias décadas recibió a miles de exiliados cubanos. Ahmed Martel e Ileana Curra expresaron sus simpatías por el senador.
Primeramente es americano, siente por este país, siente los valores que todos abrazamos, la libertad, la democracia, la necesidad de preservar este país para las generaciones posteriores.
Claro que la democracia es válida, que Marco tiene todas las condiciones para ser presidente, le duela quien le duela.
Rubio en su discurso fue crítico de las políticas del presidente Barack Obama y prometió dirigir al país en una nueva dirección de prosperidad, menos impuestos y restablecer el respeto hacia los Estados Unidos a nivel mundial como líder de la democracia.
So they do not see how jobs and prosperity today depend on our ability to compete in the global economy.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, quien estuvo en el acto, pudiera verse en una encrucijada política.
Tanto Marco como Jeff van a insertar el tema cubano en la campaña presidencial. Y eso para mí yo creo que es muy importante y van a hablar de cosas como el apoyo a Israel.
Pero no solo seguidores asistieron al evento, también hubo detractores.
Pero mi nombre es Oliver Merino, yo vengo de Carolina del Norte, pero de hecho yo tengo DACA. DACA es un programa que ayuda a millones de jóvenes indocumentados. Senador Rubio una y otra vez ha dicho que está en contra de este programa.
Los grandes ausentes de la jornada fueron los congresistas republicanos cubano-americanos por el sur de la Florida.
En un comunicado, la congresista Ileana Roslehtinen dijo que la respuesta oficial del Buró Federal de Prisiones confirma por escrito que el Departamento de Estado facilitó la inseminación artificial de la esposa del espía cubano convicto por asesinato, Gerardo Hernández.
En la respuesta se nota que no se conocen instancias previas en que el Buró Federal de Prisiones haya facilitado este tipo de solicitud.
El comunicado señala que es penoso que el Departamento de Estado realice este tipo de trámites para asesinos convictos asociados con países en los cuales los más fundamentales derechos humanos son violados diariamente.
Y cambiando de tema, antes del estreno del sitio ofertas.cu, ya los periódicos oficialistas provinciales estaban permitiendo la publicación de clasificados en su versión online. Adriel Reyes entrevistó a varios cubanos para indagar el impacto de esta decisión en el cuentapropismo.
Periódicos oficialistas de varias provincias de Cuba ya permiten que se publiquen clasificados en su versión online.
A mí me parece una buena idea, porque así teníamos alguna entrada
a los medios de prensa. Iríamos avanzando en ese aspecto.
Así dijo Maidín Carretero, cuentapropista de Trinidad, mientras el joven universitario habanero Luis Alberto Mariño.
Sí, que habrá muchos cuentapropistas que entrarán por esa vía, pienso yo, ¿no? Pero quedarán muchas opciones sin anuncio, y igual quedarán muchas opciones sin fabricar porque ni siquiera van a permitirlas de plano, ¿no?
La semana pasada, la Agencia Cubana de Noticias anunció que estrenaría una publicación impresa con su versión online, donde los cuentapropistas pagarían por ubicar sus clasificados, pero para el camajuanense Leonardo Rodríguez, tanto el cuentapropismo como su promoción en Cuba es muy limitada.
El Estado no tiene pantalones, lo digo yo, para exigirle los papeles de combustible, por ejemplo, a todos los que trabajan particulares a nivel nacional, porque se les paraliza el país. ¿De qué cuentapropismo tú hablas? Cuando tú tienes un taller de zapatos, o tienes un taller textil, o tienes un taller de mecánica, y todas las piezas las compras por izquierda.
El ortopédico holguinero Ramón Zamora señala la escasa conectividad que hoy existe en la isla y que la mayoría de las profesiones no están autorizadas a ejercerse de manera independiente en Cuba y tampoco a publicitarse.
La salud ya es otra cosa. No es igual que el que vende algo en un mercado, el que vende una pieza o el que tiñe pelo o cosas así.
Con una versión semanal muy limitada, los periódicos oficialistas provinciales de Cuba no tienen espacio en sus páginas impresas para clasificados, pero en las calles los cubanos se las arreglan para encontrarlos, tanto en el famoso paquete como en listas de rebolico que circulan de mano en mano.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Cobertura Especial Cumbre de Panamá, Médicos Cubanos Fracasan en Brasil y Delegación de Cuba Expulsa a Equipo de Televisión Martí de su conferencia de prensa.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Seguridad del Estado orienta a no gritar Cuba sí, yanquis no. Muere joven cubano en intento de salida ilegal. Y detenidas damas de blanco cuando se dirigían al aeropuerto.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Cubanos oficialistas inauguran cumbre de Panamá con protestas e intolerancia. Imágenes impactantes de violencia marcan la séptima cumbre de las Américas. Y conciertos paralelos. Silvio Rodríguez y su hijo Silvito el Libre.
Más de 30 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
El artista cubano Rey Ruiz, reconocido a nivel global como una de las figuras más importantes de la música salsa, prestó en La Habana su voz a la grabación de un video musical del tema titulado Amor Bonito. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
El reconocido salsero cubano Rey Ruiz viajó recientemente a la isla que lo vio nacer con el fin de aportar su sonido singular al videoclip del tema Amor Bonito, interpretado originalmente por Decemer Bueno y Leonie Torres. El llamado bombón de la salsa no escondió su entusiasmo por haber podido volver a Cuba y colaborar con su pueblo.
Estoy sumamente complacido con llegar a mi patria, a mi ciudad y poder grabar un video.
El poder hacerlo así en la calle de La Habana me hace sentirme bien.
Y fueron esas calles habaneras en particular y la antigua arquitectura que las caracteriza las que jugaron un papel importante en el video que se filmó cerca de la iglesia situada en la Plaza de la Loma del Ángel, donde José Martí recibió bautizo.
Un lugar maravilloso con una historia cultural muy fuerte y apelando a toda
esa energía también, por eso estamos aquí. Espero que les guste, un video más tropical, con sol, con bailarines.
El año pasado su sencillo Regalo fue nominado como mejor canción tropical para los premios Grammys a lo mejor de la música latina.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápares Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.